siempre contigo.
Y llegamos al boletín de noticias de Radio Martí. Ingeniero de sonido Pete Peterson y les habla Alberto Müller. La organización Amnistía Internacional nombró este viernes preso de conciencia al artista Luis Manuel Otero Alcántara, miembro del movimiento San Isidro, uno de los principales grupos opositores al gobierno cubano, creado por personajes del ámbito del arte y la cultura. Además, instó al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a otras autoridades de la isla a que lo pongan en libertad de forma inmediata e incondicional. Luis Manuel no debe pasar ni un día más bajo la custodia del Estado, declaró desde Ciudad México la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. Agregó que el artista ha sido privado de su libertad únicamente por expresarse pacíficamente y debe ser liberado inmediatamente y sin condiciones. Es hora de que las autoridades cubanas reconozcan que no puede silenciar todas las voces independientes de un pueblo ni de un país, señaló Guevara Rosas. En otra noticia, una carta abierta pide a la comunidad afroamericana que se manifieste por la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en el Hospital Calixto García de La Habana desde el pasado 2 de mayo y luego de más de 8 días en huelga de hambre. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa.
Un grupo de intelectuales, periodistas y escritores residentes en Estados Unidos pidieron a la comunidad afroamericana que se pronuncie a favor de la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. En una carta abierta, los firmantes expresan su preocupación por la falta de transparencia del régimen en torno al estado de salud del artista, mientras ataca su reputación y lo tilda de delincuente, antipatriótico e indigno.
Como una manera de encender las conciencias de muchos afroamericanos, quienes todavía creen que el régimen cubano ha sido bueno con la población negra cubana, a la que de manera regular ese régimen reprime desde que cobró conciencia, desde que el racismo y su arma letal, la discriminación, en vez de finiquitar como anunció el líder de ese régimen.
Puntualizó el periodista Gilberto Diego, quien junto al escritor Pablo Betancur, el ex profesor de filosofía Enrique Patterson, el empresario Miguel Candelario, la profesora de ciencias políticas Daniel Pilar Cleland y la escritora Rita Martín firmaron el llamado.
Pero la carta no solo es por Luis Manuel, sino también apoya a cada hombre y mujer que en la isla hoy se levantan de manera pacífica contra ese régimen de terror que castiga a todos que se lo ponen, pero que en el caso de los negros esgrimen más violencia física y verbal. Los comunistas, al parecer, creen que los afrodescendientes cubanos deben ser una suerte de esclavos modernos, pero olvidan un detalle importante. Esos esclavos, al inicio de la nación, fueron los principales soldados en la gesta de liberación del 68 y luego en el 95. Y ahora mismo la nación cubana se lucha en las calles con protestas y denuncias por conquistar la libertad.
La declaración exhorta a no guardar silencio ante el aumento de las violaciones de los derechos civiles y humanos de los activistas negros en Cuba, que se atreven a alzar la voz contra el racismo sistémico en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, Colombia pide apoyo internacional para implementar un estatus de protección temporal a los venezolanos. Desde Washington informa el colega Jaime Moreno.
Con beneplácito, la comunidad internacional recibió el anuncio de Colombia de otorgarle un estatuto de protección temporal a cerca de 2 millones de migrantes venezolanos. Sin embargo, el dinero necesario para su implementación aún está por verse.
Estamos librando esta batalla muy solos. Estados Unidos ha sido el único país que nos ha ayudado, obviamente no en las cantidades que necesitaríamos y cómo lo necesitamos.
De acuerdo con el Departamento de Estado, Estados Unidos ha sido
el mayor donante individual a la respuesta a la crisis en Venezuela y la región ha proporcionado más de 1,000 millones en asistencia humanitaria, económica, de desarrollo y de salud para refugiados y migrantes venezolanos en 17 países de la región, así como venezolanos vulnerables dentro de Venezuela desde el año fiscal 2017.
El pasado 5 de mayo, el gobierno de Colombia inició el proceso de registro de los migrantes venezolanos para el Estatuto de Protección Temporal, teniendo una receptividad positiva.
Las cifras, digamos, han sobrepasado incluso nuestras expectativas, alcanzando en la primera semana alrededor de unas 200,000 personas ya con usuario, clave, no que hubiesen completado el proceso, porque es un proceso que toma un poco de tiempo.
Expertos consideran que el registro de los migrantes regulares será rápido porque se trata de personas que ya tienen una relación con el Estado colombiano, pero lo complicado será inscribir a los indocumentados. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos representando a la Fundación hoy, Orlando González Landi, el que le habla, Santiago Álvarez, y como siempre dirigido por Carlos Santana. Y tenemos varios temas que tratar, pero el primero que queremos tratar es uno que nos toca muy de cerca, a el exilio activo, no el exilio económico, ni el exilio de comer frijoles, el exilio que se dedica a buscar la democracia en nuestra patria. Y el primer invitado está muy capacitado para hablar de eso. Se llama Ramón Saúl Sánchez, de la Organización Democracia. Bienvenido a nuestro programa, Ramón Saúl. Es un placer y un honor tenerte con nosotros hoy en el programa La Voz de la Oposición de Radio Martí.
Muchas gracias, Santiago. Un placer estar aquí contigo y también con Santana y con todos los, toda la audiencia de este programa que es muy oído dentro de Cuba.
Ramón Saúl, nosotros estamos muy cerca de las amenazas que está haciendo el gobierno cubano, el gobierno no, la dictadura cubana, contra los que estamos en el exilio y ayudamos a la oposición dentro de Cuba. ¿Qué tú crees de eso?
Yo pienso que la dictadura está lanzando los zarpazos de la fiera herida, porque ya no aguanta más las críticas que eso le vienen de todos lados, y que cree que todavía tiene la capacidad de amedrentar a los cubanos. Los cubanos de adentro y afuera se cansaron hace mucho tiempo de esa dictadura, y la juventud cubana cada vez pierde más el miedo a pesar de las arbitrariedades que comete ese régimen nefasto. Así que ellos pueden intentar lo que ellos quieran, pueden poner una petición acá ante el gobierno de Estados Unidos de extradición, pero eso también le abre a ellos una caja de Pandora. Ellos sí son terroristas, ellos sí han mantenido a ese pueblo subyugado durante más de 6 décadas, han creado división familiar, han creado muerte en el estrecho de la Florida, en los paredones de fusilamiento, en las torturas, han tenido el presidio político más largo de la historia del hemisferio, han hecho el crimen peor que puede ser un Estado, que es matarle la esperanza a un pueblo, el cual, por gracias a Dios, y a las propias virtudes de este pueblo está recobrando. Así que sí, ellos están intentando la técnica de impresionarnos y de meternos miedo, pero a estas alturas, Santiago, a estas alturas ya el miedo con nosotros no funciona.
Sí, así mismo es. Y déjame decirte a ti, al pueblo cubano y al exilio cubano. La Fundación Rescate Jurídica y los que somos directores de la Fundación, tenemos la suerte hoy en día que hemos podido recaudar suficientes fondos para que nos manden al pelotón si quieren, porque vamos a ayudar más que nunca. Vamos a ayudar más que nunca, no solo a las organizaciones en Cuba, sino a las organizaciones como Democracia, que utiliza todos sus recursos en ayudar a Cuba. En ayudar
yo creo que esa es la respuesta. La respuesta es, entre más golpes nos dé, más fuerte vamos a ser, más vamos a luchar. Lo único que yo te puedo decir es que si ellos quieren venirme a buscar o mandarme a buscar o lo que sea, o Estados Unidos me quiere deportar, pues ¿sabe qué, Santiago? Es mi derecho como cubano a estar en mi país. Después me van a tener que fusilar por gusto. Va a ser, voy entonces a pasar a esas filas de mujeres y hombres que fueron asesinados por ese régimen, pero me voy a sentir honrado de, estar, aunque sea espiritualmente, con ellos. Donde sí no quiero estar nunca, junto a los cuales nunca quiero estar, es junto a los criminales que han destruido la nación cubana.
Bueno, tú sabes una cosa, por eso te llamamos a ti para entrevistarte primero que nadie, porque tú y yo estamos en la misma situación. A ti te quieres deportar, a mí ya me deportaron, yo estoy deportado y yo no estoy haciendo
el juicio en julio, mi deportación todavía está ahí
Pero pues venga, yo no estoy haciendo lo que hemos hecho toda la vida, porque el mundo ha cambiado mucho. Pero si llega el momento que hay que hacerlo, empiezo otra vez, igual que antes.
Ellos tienen la opción en sus manos. Ellos están apretando la tuerca y si se le va la rosca, lo que lo van a pasar más o menos. A lo mejor lo fusilan a uno, a dos, a cinco, a 25, pero ¿qué hacen con 11 millones de gente el día que esa gente sacan a la calle y esa gente van a salir a la calle porque se cansan de las mentiras de ellos, de los engaños, de los robos, de la corrupción, de los privilegios y todas esas cosas feas que no deben existir en una sociedad? La gente se cansa, ya se cansó.
Saúl, es Landy quien te habla. Me saludo. Mira, ellos hace muchos años han querido tratar de meter miedo, de impresionar, de usar sus bajezas. Porque yo recuerdo que te ha pasado a ti, nos pasó a mí personalmente me pasó en varios países, que uno llegaba al país tanto de visita o a cosas patrióticas y estábamos en una lista en los aeropuertos tildados de terroristas y nos tenían causas que no existieron nunca, porque las reales causas nosotros nunca las hemos negado, que somos enemigos abiertos de ellos. Y ellos trataron en un tiempo, pero ¿qué pasa? Lo que tú acabas de decir es una caja de Pandora, porque cuando a mí me preguntaban qué había hecho en Cuba, digo, solamente pedir libertad, el derecho que tiene cada ciudadano de su patria. Y cuando yo me sentaba, incluso me pasó en París, en el Charles de Gaulle, hace muchos años, cuando empezaron ahí a presionarme, porque yo tenía denuncias de Cuba, que yo empecé a decirle por qué Cuba me perseguía, ellos mismos me tildaron, me mandaron para mi aerolínea y me dejaron ir, porque decían que mi esposa era ciudadana americana. Es decir, que es una caja de Pandora, que yo creo que ellos lo están haciendo no para meternos miedo a nosotros, porque nosotros le hemos demostrado que nada nos va a detener, pero sí para meterle miedo a personas que van, que vienen, a personas que están como intermedio, que no dan su cara real, que no están convencidos del papel que tienen que jugar en estos momentos. Y yo creo que ese mensaje es para esa gente, porque a nosotros nada de eso, ninguna de esas cosas nos hace temblar a nosotros.
Efectivamente, yo creo que el compromiso de la libertad de Cuba ya está establecido con sangre, está escrito con sangre, no con tinta que se borra, y esa sangre es un compromiso ineludible para nosotros. Los años que llevamos luchando no nos permiten pensar de otra manera, y además de eso estamos viendo cómo el fruto de esa lucha se está haciendo realidad, y la juventud cubana, que se suponía que fuera el nuevo hombre o el hombre nuevo, esa juventud ya no cree en eso, gracias a Dios, lo está rechazando categóricamente, el pueblo en general está protestando, y eso es lo que nos debe dar aliento hasta que un día ese pueblo saque a la calle, hasta ahí llegó esa dictadura. Si escuchan ruidos atrás, que estoy aquí en un evento de la Brigada 2506, que está hoy recordando el 20 de mayo, valientes mujeres, valientes hombres, pero mujeres también, hay que decirlo, porque aunque fueron, les desembarcaron, fueron hombres, realmente las mujeres, las esposas, las hermanas, sufrieron mucho y pasaron mucho, y algunas se quedaron viudas y sus hermanos y sus familias, así que las mujeres también fueron parte de esa gesta.
Atendiendo a lo que te decía Landy, Ramón, ellos dicen que han avanzado en esta propuesta de ley para multar, sancionar a los cubanos en el exilio por publicaciones en las redes sociales. ¿No te parece que ahí es donde más se está enfocando la cosa, el miedo que le tienen a las publicaciones de todos los días de los cubanos criticando esa dictadura?
Sí, claro, ellos están se sienten impotentes para poder censurar las redes sociales, y ahora están haciendo han enunciado la extraterritorialidad de la ley Mordaza en Cuba, y eso no va a poder ser acogida por ningún país del mundo que se respete o que respete su ley. Claro, si estás en Venezuela, si estás en Nicaragua, si estás en cualquiera de esos títeres mafiosos de la dictadura cubana, neocastrista, pues sí, te mandan para Cuba. Pero si estás en un país democrático, van a tener que explicar ellos las razones. Y ellos ahí también se exponen, ¿no? Raúl Castro es no solamente culpable de matar a cubanos, sino culpable de matar personas en otras naciones del hemisferio, incluyendo asesinatos norteamericanos, incluyendo su hermano y él estar involucrados en apoyar a movimientos de narcotráfico y de terrorismo que metían el narcotráfico aquí y que crearon actos terroristas condenables en la comunidad internacional y que son sujetos a deportaciones también o a repatriación, a reclamo de repatriación. Así que Díaz-Canel por ahora se libera de eso porque está en el poder, pero y a Raúl Castro no le aplica esa protección. Así que podría muy bien suceder que se radique recursos jurídicos en alguna de las jurisdicciones donde precisamente ellos lancen estos reclamos, que se revierta y le saque el tiro por la culata.
Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos poder volverte a tener nuevamente. Pero antes de que te vayas, quiero que mandes un mensaje tuyo al pueblo que nos escucha en Cuba.
Mi mensaje al pueblo de Cuba es que fortalezcan la esperanza en la libertad, la herramienta más importante de todas. También que cerremos fila los del destierro y los de intramuros, y que los de acá, del destierro, nos preparemos porque más que nunca antes tenemos que ayudar a brindarle a ese pueblo ayuda en el momento de esa transición en que colapse esa dictadura y los servicios públicos y las cosas queden en ese momento un poco en el aire. Bueno, pues aquí estamos los desterrados cubanos para ayudar humanitariamente y buscar ayuda humanitaria de otros países y otras naciones para que ese pueblo comience enseguida a ponerse de pie y salir rumbo al progreso que no han podido tener en 63 años.
Bueno, Ramón Saúl, un placer y volver a tenerte con nosotros y volveremos a hablar nuevamente.
Un abrazo a ustedes, que Dios los acompañe siempre.
Bueno, continuamos con nuestro programa y tenemos un de los que sería uno de los primeros en ser condenado en Cuba por ayudar. Me refiero al representante de los pacos en Miami, mi amigo Luis Enrique Ferrer. Y queremos preguntarle la opinión que tiene Luis Enrique Ferrer sobre la amenaza que están haciendo de Cuba a los exilados, que estamos tratando por todos los medios de ayudar a nuestros amigos de la oposición en Cuba. Bienvenido a nuestro programa, Luis Enrique.
Muchas gracias, Santiago. Un saludo especial ahí para usted y los otros hermanos que siempre la acompañan. No sé quién está hoy con usted ahí, pero bueno, un abrazo para todos, para todo el equipo, para la emisora y para la radio audiencia, especialmente los hermanos que dentro de Cuba escuchan su programa, que sé que hay unos cuantos patriotas que le siguen en su programa dentro de la isla.
Bueno, pues mira, estamos aquí en este programa hoy en día, Orlando Landi González, Santiago Álvarez que les habla y Carlos Santana, como siempre, dirigiendo el programa. Y ahora, primero vamos a hablar de la gente en Cuba. ¿Qué le puede decir al pueblo de Cuba que está pasando con la UPACO, que hay gente que todavía no está enterado de algunas cosas?
Sí, mi hermano. Gracias, Santiago. La situación que tenemos dentro de la isla es algo que, en vez de desalentarnos, igual que lo que usted me preguntaba hace un momento, con las amenazas del régimen de enjuiciar en ausencia a los cubanos que viven o radican fuera de Cuba, es muestra de algo muy sencillo que debemos tener en cuenta y que, en vez de desanimarnos, debe más bien darnos más ganas de redoblar nuestros esfuerzos por lograr la libertad de la patria. La dictadura está mostrando con todo lo que está haciendo, con estas amenazas contra los exiliados, contra los que radican fuera, para que no alcen sus voces en contra de ellos y a favor de los que luchan por la libertad y el respeto a los derechos de todo el pueblo cubano dentro de la isla, no está demostrando que está en las últimas, no está demostrando que tienen tanto miedo a una voz, tienen tanto miedo a que una persona pueda expresar lo que siente por las redes sociales, pueda publicar lo que opina de lo que está ocurriendo en Cuba libremente, que están tratando de frenar eso con este tipo de amenaza, de enjuiciarte, encauzarte con todas las leyes abusadoras y draconianas estas que tienen ellos en Cuba para mantener al pueblo silenciado. Están tratando también de exportarla al exterior, como que el que está afuera también puede ser condenado y el día que regresa a Cuba puede ser llevado a prisión. Entonces lo hacen por una sencilla razón: una dictadura acobardada, que ya no le quedan argumentos ideológicos, que ya el engaño se le acabó y lo único que le queda es el terror. El terror que emplean contra nuestra gente en Cuba, y ahora le contesto parte de su pregunta, y es el que están empleando, el que están arreciando más cada día contra toda la oposición en la isla, la oposición que lucha y que da el frente y que predica con su ejemplo en la calle, en cualquier parte, en el caso de la Unión Patriótica de Cuba, de la Dama de Blanco, el Movimiento San Isidro, de otros cuantos patriotas más, como es el caso también de Félix Navarro, hermano de la causa de los 75, de Iván, y de muchos hermanos nuestros que están luchando. Vimos también hace poco Guillermo Fariña, que trataron de llevárselo arrestado, gritando en contra de la tiranía. Bueno, estos hermanos nuestros que están allí en la isla están recibiendo la peor parte en este momento, el mayor ensañamiento, la mayor brutalidad, métodos represivos nuevos, incluso de cercos policiales, barrios enteros sitiados, amenazas, chantaje, presiones, terror, encarcelamiento, golpiza, de todo, contra todo el mundo. ¿Por qué? Porque la dictadura sabe que si para de reprimir nada más uno o dos meses, se van, porque el pueblo está cansado de luchar con ellos, de aguantar los atropellos, la hambruna, la miseria, los engaños y todo lo que esta dictadura cada día aumenta, porque no es lo que viene haciendo hace 60 años, no, cada día lo aumenta, aumenta el hambre, aumenta la falta de esperanza del pueblo cubano, aumenta la represión, aumenta los millones que le roban al pueblo cubano para las arcas privadas de ellos, de un grupito de jerarquía empezando con la familia Castro, y donde están varios generales, comandantes de lo que le llamaron ellos revolución, y varios acomodados, esto como Díaz Canel, que se han enriquecido. Nada más tienen que mirar el pueblo la barriga que tiene la mayoría de ellos. No le cabe dentro de la camisa. ¿Por qué? Porque el pueblo está muriendo de hambre, pero ellos sí tienen de todo y le están robando la vida a ese pueblo. No el dinero, la vida se la están robando a ese pueblo. Ahora, ¿por qué arrecian? Repito, arrecian la represión dentro y la arrecian con este tipo de amenaza, y que estamos seguros que en un momento dado la van a tratar de poner en práctica, la van a poner en práctica, porque es la única arma que le queda para mantener el poder. Un pueblo dentro y fuera de Cuba, cansado de ellos, un pueblo que quiere cambio, un pueblo que quiere vivir en paz, que quiere tener la oportunidad de alcanzar la prosperidad y la felicidad que todo ser humano merece. Y esas oportunidades, esa dictadura cada día la aleja más del pueblo cubano. Y el pueblo cubano lo quiere, el pueblo cubano quiere libertad, quiere prosperidad, quiere vivir en paz, no quiere más basura ni represión de la única que ofrece la dictadura. Y ellos saben que lo único que le queda es reprimir. Así que hermanos que me escuchan dentro de Cuba y también los que están fuera, no se dejen intimidar por esto, que el que está intimidado, el que está acobardado, es Díaz Canel, Raúl Castro y toda la camarilla que está destruyendo a Cuba. Quieren seguir mandando, quieren seguir saqueando a Cuba, y la única arma que le queda es intimidarlo a nosotros. Y no nos vamos a dejar intimidar, porque sabemos que el fin de ellos cada día está más cerca. Enrique. Así que lo que estamos viendo es una lectura favorable al cambio y a la libertad de nuestro pueblo. La dictadura cobardada quiere intimidar al pueblo, al contrario, al exilio, para poder durar un poquito más. Así que vamos a redoblar nuestros esfuerzos, que esa dictadura está acabada.
Enrique, y muy importante, sobre todo el mensaje nuestro, el mensaje directo de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos listos para cualquier eventualidad. Vamos a seguir ayudando a nuestros hermanos, vamos a seguir apoyando en lo necesario, en lo permitido, en lo no permitido, en lo que Dios quiera. Vamos a estar con ese pueblo. No nos van a amedrentar. Incluso estamos obligados a no doblegarnos cuando vemos que lo que están en realidad allí en las calles cogiendo el golpe y la cárcel no nos permiten a nosotros doblegarnos. Así que el mensaje es claro para la dictadura cubana. Aquí estamos 100% para nuestros hermanos, en lo que sea necesario. Y ojalá muy pronto sea para la lucha.
Seguro que sí, Landi. Así mismo, hermano. Y estamos en una semana especial. Estamos en la semana del 20 de mayo, del día que fue instaurada la República de Cuba después de haberse liberado de la colonia española, el colonialismo español, y que con sus virtudes y defectos, una república echó a andar el 20 de mayo de 1902, echó a andar con total independencia, con el esfuerzo de los cubanos, se fundó esa república, se echó adelante y llegaron los Castro en la década del 50, acabando la década del 50, y de ahí para adelante han hundido la patria, la han destruido económicamente, la han destruido moralmente, la han destruido en todos los aspectos, incluyendo la dictadura batista, que no podemos negar que fue una dictadura, no fue una dictadura blanda comparada con la comunista que tenemos ahora, pero incluyendo que Batista diera un golpe de Estado, que cogiera el poder. En la época de Batista, el cubano no tenía hambre, ni le faltaba lo esencial para vivir, y Cuba tenía prosperidad, aunque faltaran ciertas libertades. Llegaron los Castro y su camarilla y hundieron a Cuba en la miseria, la joya del Caribe, la hundieron en la miseria, la hundieron en la peor desesperación, donde más de 2 millones de cubanos andan regados por el mundo por culpa de esa dictadura. Unos perseguidos políticos, otros han tenido que salir comunismo, con virtudes y defectos, y hasta con un gobierno batista, era otra historia. El cubano nunca huyó de Cuba por hambre, ni por nada. Más bien era al contrario. Iban muchas personas, hasta de los Estados Unidos, a vivir a Cuba. Ahora el cubano emigra para África, para Haití, hasta para Asia, para países que el cubano ni sabía que existían. Hay cubanos que han contactado conmigo en muchos de esos países de Asia, porque fue la única oportunidad que tuvieron para escapar de la isla. Y la gente no escapa porque no quiera su tierra, su patria, su gente. La gente escapa por culpa de una tiranía. Y esa tiranía está en las últimas, tirando pataletas de abajo, como la fiera acorralada, tirando zarpazos para todos lados. Pero es el momento de acabar de arrinconarla y de devolverle a Cuba la grandeza. Cuba ha sido una de las naciones con mejor historia en el continente americano, con mayor prosperidad, con mayor felicidad hasta para los más pobres. Ningún pobre en Cuba pasó hambre. Y hoy en día, hasta los que supuestamente mejor viven en Cuba, exceptuando, por supuesto, la cúpula castrista, están pasando hambre y miseria, sin contar la cuestión de la falta de libertad, los atropellos a los que pueden ser víctimas y toda la situación que sabemos que son capaces los comunistas para fusilarte, sin más allá ni más acá. Por lo tanto, hermano mío, este es el momento. La dictadura está mostrando debilidad. Si se sintiera poderosa, no estuviera amenazando a nadie. No estuviera tratando de intimidar al pueblo de dentro y fuera de Cuba. Lo están haciendo porque están más débiles que nunca. Porque están acobardados. Y este es el momento de nosotros seguir empujando.
Así mismo es, Luis Enrique. Y ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros nuevamente. Muy informativo, como siempre. Un abrazo para ti y un abrazo desde lejos para tu hermano y para todos los que en Cuba siguen luchando en cualquier organización por derrocar a la tiranía.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y especialmente a los patriotas que están dentro de Cuba jugándose la vida y que están haciendo este programa como siempre.
Bueno, muy buenas tardes.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático dentro de Cuba.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con La Voz de la Oposición. Ahora, en este nuevo segmento, estamos aquí representando a la Fundación, como siempre, Santiago Álvarez, que les habla, Orlando Landi González y Carlos Santana dirigiéndolo. Y esta segunda media hora tenemos el honor y el gusto de tener un gran luchador por la democracia en Cuba y ahora en el exilio. Un hombre que nunca se ha callado, nunca ha dejado de hablar en favor de la democracia en Cuba. Y que ahora, igual que todos los que hacemos eso, está acusado, están preparando la olla para un nuevo ataque al exilio. Y están amenazando con abrirle causa criminal a los que aquellos de nosotros que desde el exilio seguimos ayudando a la oposición en Cuba. Y tenemos a nuestro amigo, el pastor Mario Félix Leonardo, que nos va a hablar sobre lo que él quiera, pero parte de esas cosas es este nuevo tema que ha salido en los últimos días de Cuba.
Sí, y gracias, Santiago, por darme este honor. Sabes cuánto te aprecio en lo personal a ti y a los hermanos que siempre hacen este programa y todos los amigos y hermanos que tenemos en común dentro de Cuba, por supuesto, y en el exilio. Bueno, la palabra.
¿Sí? Bueno, pastor, aquí uno de los directores, usted conoce bien, Landi, está loco por hacerle una pregunta.
Ah, perfecto, Landi, y de paso te doy un abrazo. Adelante con la pregunta.
Igualmente, pastor, y un gran amigo de la causa de Cuba, ya por lo tanto lo es nuestro también. Esto parece irónico, o si no sería tan triste, daría risa. Pero, ¿tiene usted miedo en estos momentos ahora?
No, Landi, imagínate. Nos curamos de espanto, como es que dice, nos curamos de espanto. Yo como cristiano me curé de espanto cuando descubrí que como ser humano era un ser humano que podía tener miedo, y eso me sucedió a los 5 años de edad, cuando mis padres me tuvieron que entregar por primera vez a la escuela, a la única opción que había en Cuba de educación, la educación comunista y el adoctrinamiento. Y hasta ese momento yo había sido un niño que solamente pues había estado bajo la tutela de mis padres y en la iglesia, lo cual fue la vacuna que me salvó, ¿no? Te digo esto porque en la primera semana de clase, el director se paró delante de los niños que estábamos allí en nuestra primera semana y preguntó como si estuviera preguntando quién era allí, un ladrón o un delincuente. Preguntó, ¿quién es religioso aquí? Yo siempre, cuando me hacen una pregunta como esta que tú me haces, me remonto a aquel día. Porque aquel día fue un día que marcó mi vida para siempre y el resto de mi vida ha sido un comentario. Yo sentí miedo, Gandhi. Sentí miedo, miré a mi alrededor a ver si había otro niño que levantase la mano. Ningún otro niño levantó la mano. En efecto, no conocía a ninguno de la iglesia, por lo menos de la mía. Y sentí tanto miedo, terror, porque me di cuenta que la pregunta que estaba haciendo aquel director era una pregunta de, como, ¿quién es el terrorista aquí para abajo? Y sentí un miedo horrible. No levanté mi mano, pero aquel día algo en mi vida y en mi conciencia de niño se transformó. Porque yo me sentí tan mal conmigo mismo y con Dios que al salir de la escuela me propuse a mí mismo. En primer lugar, salí con la conclusión de que yo era un cobarde, pero que como cobarde al fin y al cabo, la próxima vez que me hicieran la pregunta no me iban a tomar por sorpresa. Y que yo, aunque fuera temblando, me iba a poner de pie y iba a decir, yo soy cristiano. Y Gandhi, por eso te decía que el resto de mi vida ha sido un comentario. Aquel día comprendí y me preparé a que tenía que rebasar mi miedo y que por lo tanto me tenía que poner de pie y decir, yo soy. Y ese ha sido el resto de mi vida. Entonces, ¿qué te puedo decir? Si nos sobreponemos a los miedos, pero con la ayuda de Dios, dice la Biblia, que los que estamos en Dios y que tenemos su fuerza, pues ya no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y también dice la Biblia que en el verdadero amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido santificado en el amor. Así que lo que te estoy diciendo es que entiendo que soy un ser humano cobarde por naturaleza, pero que con la ayuda de Dios me puedo ir por encima de eso.
Claro, Landy te hacía la pregunta, pastor, porque como tú sabes, la fiscalía ahí en Cuba, en el programa de Humberto López, dice que van a procesar ahora penalmente en ausencia a aquellos cubanos que participen o hagan acciones subversivas, financien o convoquen desde el exterior. Por eso te hacía la pregunta directamente, así de esa forma.
Sí, exacto. Yo sé que la pregunta de Aldo viene por ahí también porque me conecto con la distribución que nos hacía nuestro hermano Santiago. Y bueno, yo, además de todo, lo que me siento es con dignidad, porque me veo en caso de que algún día ellos se vieran en la circunstancia de que un gobierno al lado de acá nos entregase a las manos de ellos, pues yo muy contento de salir de ahí con ustedes en el mismo avión. Tendríamos que escoger nada más quien se sienta en el pasillo y quien en la ventanilla. Pero contento de formar parte del mismo equipo. Y déjenme decirles que en el caso mío y de mi familia, desde el año pasado, no sé si ustedes recuerdan, pero el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, a raíz del ataque que ocurrió en una madrugada a la embajada, leyó varios nombres de cubanos que vivimos en los Estados Unidos, y entre ellos mencionó el nombre y apellidos de mi esposa y el mío, vinculándonos a una acción con la cual nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, porque sí vamos con mucha frecuencia a esa sede de la dictadura, pero a cara descubierta, sin armas, pero con las mejores armas del mundo, que son las armas espirituales, a cantar de las 40 a él. Y entonces entendemos desde el año pasado, aún antes que un vertigo hiciera esta amenaza, que nuestros nombres obviamente están en una lista negra de la dictadura, y que obviamente si no nos han hecho el juicio en ausencia, nos lo tienen que estar a hacer. Y obviamente la condena que espero es posiblemente fusilamiento, ¿no? Por los hechos con los cuales ellos nos relacionan. Pero estamos listos, estamos preparados y contentos de estar en el equipo correcto, en la parte de esta lucha correcta y entendiendo cada día que ellos obviamente representan el mal. Por eso anoche, lo último que compartí en mi perfil de Facebook, yo decía, la dictadura en Cuba es criminal y satánica. Y cada día me convenzo más de eso y cada día me convenzo que estoy donde debo estar en la lucha de las personas dignas y que vamos a triunfar por encima del mal. El bien siempre triunfa sobre el mal. Y Dios está con nosotros.
Mira, ahora que estamos hablando de las amenazas de Cuba, yo me voy a remontar a una pila de años. Esto fue en el año 63 o 64. Fue cuando desembarcó en Cuba el comandante Eloy Gutiérrez Menoyo en Oriente y fue capturado por las fuerzas comunistas a cargo de las provincias orientales directamente. En esa época estaba
el después dictador Raúl Castro. Raúl Castro habló públicamente en Santiago de Cuba. Todo esto está fácilmente comprobable. Habló públicamente en Santiago de Cuba y dijo, aquí el que entra queda. Me acuerdo esas palabras porque las mandaron inmediatamente por telegrafía. Nosotros estábamos navegando en ese momento por el sur de Cuba en cuestiones clandestinas. Y dos noches después atacamos el puerto de Casilda. Fue el combate marino y tierra más grande que hubo en Cuba después de Valle de Cochino. Y no quedamos.
Así que esto demuestra que una cosa sea lo que ellos desean o lo que ellos amenacen, y otra es la que Dios les permite a ellos hacer. Pero además, hablando de Dios, ellos tienen los días contados, no me cabe duda de eso. Y obviamente en sus propias amenazas podemos percibir el nerviosismo que tienen, que no es por gusto, sino que precisamente saben que se les está acabando el viaje tenebroso que han llevado a cabo por 62 años ya, y que muy pronto vamos a ver el Día de la Libertad.
Bueno, pastor, ¿cuáles son las cosas que usted ha oído desde Cuba en este momento que lo hacen todavía más patriota y más tenaz en su lucha por la democracia en Cuba?
Sí, bueno, Santiago, mirando las cosas de nuestros compatriotas que sufren ahí directamente dentro de la isla, viendo las circunstancias horrendas a las que los están sometiendo, y cómo, sabes que nos relacionamos con muchos hermanos en la fe y otros que no tienen la misma fe, pero que nos están contando lo que están viviendo día a día y que nos parece más el panorama de la reconcentración de Valeriano Weyler. Pues es increíble cómo estas personas, que a veces el mismo apoyo que pueden recibir de uno es una simple recarga, y así como a nosotros nos están amenazando con hacernos juicios en ausencia, a ellos les están amenazando de que por recibir una recarga de cualquiera de nosotros pueden ser condenados. Ellos allá adentro han podido entender, con la ayuda de la propia dictadura, que a esa gente no se le puede conceder más ni un ápice de paciencia, y que es la hora ya de levantarse, porque no se puede seguir tolerando una dictadura que te avasalla, que pisotea todos tus derechos y que te pone en una situación tan vulnerable como la de que si recibes una recarga, que en definitiva es un sistema que ellos mismos han concebido a través de esta, tú puedes ser condenado. Esto lo único que ha logrado es que la gente en Cuba se esté radicalizando como nunca antes, y estoy recibiendo, contrario al efecto que tal vez la dictadura pensaba tener, estoy recibiendo más y más contacto de gente de adentro de Cuba que me dicen, esto se acabó y no podemos seguir aguantando. Y para todos nuestros hermanos, decirles que sí, que se acabó, pero que necesitamos ayudar a Dios, porque Dios es el más interesado, pero cuenta con nosotros, a dar la estocada final, el jaque mate a la dictadura que está herida de muerte.
Pastor, siempre conversar con usted es muy, muy alentador. Le puedo decir que estoy muy contento de poder hablar con usted hoy. Pero, ¿usted ve medidas últimas tomadas por la dictadura como cuestión de un desespero final?
Sí, así mismo lo veo, Santiago, con esas mismas palabras que ha usado. Están intentando dar un escarmiento a toda persona que intenta pacíficamente levantarse en cualquier lugar, como lo hizo Luis Robles, pidiendo por la libertad de Denis Solís. Y ha sido una cadena de Denis Solís a Luis Robles, luego Luis Manuel Otero Alcántara, pero también luego todos los del 30 de abril que permanecen presos, entre ellos, por cierto, un evangélico, que es un ejemplo para todos los cristianos en Cuba. Ahora, en esa cadena, si te das cuenta, cada vez hay más personas que ellos tienen que meter a la prisión. Pero hay un límite para esto, y el límite es que si todo el pueblo cubano, y en este momento yo estoy convencido que todo el pueblo cubano sabe de todas estas personas dignas que se encuentran tras las rejas, si todo el pueblo sale a la calle y no es uno aislado por aquí y otro aislado por allá, si todos se deciden, pues al pueblo entero ellos no pueden contraer, y es lo que hace falta ya que finalmente suceda. Pero sí, están intentando dar escarmiento porque están llenos de miedo, la dictadura está llena de miedo.
Pastor, ¿qué lectura tú le das al hecho de que sea en el programa de Humberto López en la televisión el que dé a conocer esta medida tan drástica de que van a enjuiciar en ausencia a exiliados cubanos? ¿Por qué no lo hizo un funcionario de más altura, de más rango?
Sí, yo creo que ellos de vez en cuando cogen, tomando palabras a los cubanos, toman el punto, ¿no? A alguien en específico, y es a Humberto al que le han echado arriba esta función tan deprimente, ¿no? De tener que dar la cara por aquellos que no dan la cara, que son los que están detrás de él, cuando en definitiva tanto los que están detrás de él como él mismo, va a tener que finalmente responder por este tipo de amenazas. Pero es muy triste la posición que le han dado a Humberto de ser el vocero, de ser el bufón de la dictadura, para decir lo que en definitiva los que, como tú dices, debieran decirlo, no lo dicen. Pero obviamente pues los cubanos ya están viendo el noticiero casi que por curiosidad, aunque debieran apagarlo y no verlo, ¿no? Pero lo ven por curiosidad y es una manera que ellos tienen, siempre a la usanza del comunismo con su propaganda, de tratar de introducir el miedo en la gente. Lo único que están introduciendo en la gente, logrando, es la aversión total, si es que a alguien le quedaba algo de inocencia al respecto, la aversión total al sistema y a Humberto López en lo particular, que ya hemos visto algunas cuestiones que le han sucedido a él o a su familia, y que obviamente es poco todavía al lado de lo que le va a ocurrir a él, porque ya la gente en el pueblo de Cuba lo tiene ya en una posición muy denigrante, y obviamente el futuro de Humberto López es un futuro triste, mientras que el futuro del pueblo de Cuba es un futuro esplendoroso.
Esta semana hemos conmemorado la fecha patria de Cuba, el 20 de mayo. El 20 de mayo para nosotros es la principal fecha patriótica, y en Cuba no la celebran ni remotamente como celebran el día fatídico del 26 de julio. ¿Qué podemos esperar de una gente así?
Sí, obviamente esto lo que demuestra realmente es que ellos que han intentado robar ciertos símbolos históricos, ciertos símbolos nacionales, como por ejemplo Martí, que también para estos días, ¿verdad?, conmemoramos su caída de 126 años ya, de su caída en Dos Ríos. Ellos han intentado apropiarse de esos signos, pero lo que demuestran en realidad, al celebrar un día de luto para Cuba, que fue la muerte de muchos cubanos, entre ellos personas que estaban enfermos en un hospital militar, ¿verdad? Al ellos celebrar con bombo y platillo la fecha de luto del 26 de julio e ignorar nuestra gran fecha, que estoy muy de acuerdo contigo, debía ser la principal celebración, de hecho lo es para muchos cubanos y volverá a serlo muy pronto, porque muy pronto, y pienso que va a ser más pronto que tarde, lo veo venir ya, vamos a volver a recuperar nuestra república, y el día 20 de mayo volverá a ser el día nacional de todos los cubanos, donde celebraremos con alegría y júbilo que la libertad por fin ha llegado, y el 26 de julio quedará atrás como una historia de la cual nadie querrá acordarse.
Para mí es tan importante la fecha del 20 de mayo, la fecha en que se conmemora la inauguración de la República de Cuba, que yo me casé con mi esposa Carmen, antes Carmen Machado, ahora Carmen Álvarez, pero aquí se cambia el apellido. Un 20 de mayo hace 6 años.
Santiago, pues nada, mis felicitaciones a Carmen y a ti, a quienes admiro mucho, ya que por estos días pues tienen su aniversario 6, y les felicito por haber escogido nada menos que esta fecha tan trascendental, el 20 de mayo. Ustedes van a celebrar muy pronto sus aniversarios de matrimonio en grande, con toda Cuba celebrando.
Eso espero, y ya yo lo he prometido varias veces, pero reitero mi promesa, yo no me voy a morir hasta que yo no vaya a Cuba.
Tenlo por seguro, Santiago, y va a ser muy pronto que vamos a poder ir a Cuba y vamos a celebrar. Vamos a vivir muchos años celebrando 20 de mayo, tu aniversario de matrimonio, pero también el Día de la Libertad de Cuba.
Bueno, Carlos, ahora quiero otra pregunta para ti.
Pastor, ya que hablamos de Humberto López, en ese noticiero no se habla de los apagones, no se habla de las colas, no se habla de la gente como zombie buscando alimentos por las calles. Es completamente un noticiero político. Por eso la gente rechaza tanto a ese Humberto López y el mensaje que transmite.
Por eso uno de los cantantes cubanos que a mí me gusta, les confieso, es Carlos Varela. Y una de sus canciones dice: todos quieren vivir en el noticiero, allí no falta nada y no hace falta dinero. Claro, lo dice él irónicamente, ¿verdad? Porque está totalmente contrario a la palabra, debe de ser un noticiero. Bueno, algunos le han dicho la palabra correcta, menticiero.
Está muy bueno.
Que totalmente alejado de la realidad que todos los cubanos conocen muy bien, que es esa realidad que dice de los apagones, de todos los sufrimientos, pero de nada de eso se habla en el noticiero. Más bien, se habla entonces de lo malo que está el mundo y lo buena que está Cuba. Todo el mundo ya sabe leer muy bien lo que está detrás de todo lo que se dice ahí, porque ya la gente sabe que hay que interpretar totalmente lo contrario. Y bueno, la gente se atreve a ver lo que dice Humberto López, se atreve a verlo, pero para, y como una cuestión ridícula, para reírse de ese bufón, y para anotarle otra rayita más, porque nada de esto se le va a ignorar a Humberto López. Él va a tener que dar cuentas acerca de esto, y es triste el papel que está jugando.
Bueno, Pastor, ha sido un placer tenerlo con nosotros, y volveremos a hablar nuevamente, y yo personalmente lo voy a llamar para tratar otro asunto entre hoy y mañana.
Perfecto, Santiago. Con mucho gusto espero tu llamada. Un abrazo para los demás hermanos que están ahí a tu lado. Dios les bendiga y Dios bendiga a nuestra Cuba, que volverá a pedir muy pronto.
Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y para terminar nuestro programa, tenemos a una joven cubana que desde muy joven ha sido una gran patriota. Veterana de los seminarios, veterana de las Damas de Blanco y sobre todo del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Y queremos preguntarle hoy específicamente a Isabel, que ella siempre tiene mucho de qué hablar, pero hoy tenemos, en los últimos minutos que nos quedan, que nos diga ella qué opinión tiene de lo que está tratando de hacer Cuba, que está amenazando a los cubanos que desde el exilio siguen apoyando en todos, con todos los recursos disponibles para ellos, a la oposición en Cuba, a sus amigos, compañeros de lucha y todo lo que sea en contra de la dictadura. Bienvenida, Isabel.
Muchas gracias, Santiago. Esto no es más que otra patraña de la dictadura, porque están en los finales. Siempre recuerda que cada dictadura, cuando se encuentra en el final, intenta arreciar más. ¿Contra quién? Contra la gente que ayudan a los opositores en Cuba, contra la oposición en Cuba. De hecho, mira todo lo que está pasando, el arreciamiento que han utilizado con la oposición en Cuba. Yo creo que eso es otra patraña más. En mi entender, yo no creo que ellos realmente vayan a hacer semejante cosa, porque eso es lo más bajo, lo más sucio. ¿Cómo tú vas a hacerle un juicio a una persona porque esté en contra tuya? Eso es algo ilógico, que solamente, bueno, es que realmente todo lo que pasa en Cuba es algo ilógico, sin sentido. Eso no tiene sentido, que porque una persona hable en contra de un mal gobierno, se le vaya a hacer un juicio. Eso es una cosa estúpida, algo inconcebible para mí, pero yo siempre digo, y hoy casualmente estaba hablando con mi mamá, y le dije, mami, es que están en los finales. En cada final de una dictadura siempre hay una represión más. Y yo creo que es que ya nosotros estamos en la recta final, que aquello se acaba o se acaba.
¿Y sabes qué edad tú tienes?
Yo tengo 26 años.
Oye, te estás poniendo vieja. La primera vez que te conocimos, todavía no había llegado a los 20.
Ya los años no pasan por gusto. Pero yo creo que sí, que ya es el final, más nada que eso.
Bueno, en el final, Isabel,
no más nada que eso.
Y allá, por tu región, siguen pasando cosas, porque precisamente el padre del que dio la noticia esta, de la posible encauzamiento de los exiliados que ayudan, fue precisamente el que le llenaron la casa de Chapapote, el periodista Humberto López, vamos a decir, tan querido por la oposición en Cuba, para decir mentira igual que él.
Bueno, Humberto López, ¿qué te puedo decir de él? Humberto López ha sido de todo en la vida y sin él. Vamos a partir por ahí. Humberto López es una persona que lo mismo, porque yo recuerdo este cuento y Félix Navarro te lo puede hacer. Cuando Humberto López trabajaba en Radio Llanura de Colón, Matanzas, Humberto López un día se monta en un carro hacia Matanzas con Félix Navarro y le dijo que estaba muy contento por la labor que hacía la oposición en Colón. Entonces, ahora, su cara invertida, porque esto es una cara invertida a la realidad que él sabe qué cosa es el luchar por la libertad de Cuba, su cara invertida, ¿por qué? Porque el gobierno le da una serie de cosas a estas personas, y estas personas, como tienen poder dentro de Cuba, se creen que aquello nunca se va a acabar. Y entonces Humberto López ha tomado la cara invertida de la moneda, pero todos sabemos, toda la gente del municipio de Colón Matanzas sabe quién es Humberto López. Humberto López, primero que nada, un agresor de mujeres. Después que él tomó poder en Matanzas, que trabajaba en una emisora en Matanzas, Humberto López agredió físicamente a la novia de él, porque la novia de él lo agarró en otras circunstancias, que bueno, eso no viene al caso. Y la agarró a golpes. Después de ahí ascendió a La Habana. Y mira aquí Humberto López hoy.
Bueno, mira, eso es muy sencillo. Él sabía que él no cabía en los aviones que iban a salir de Cuba huyendo. Y él sabe, o sabía, que no tenía dinero. Ahora está tratando de tener los dos. Cabida en el avión cuando se tengan que ir muy pronto, y dinero que le den por seguir hablando porquerías en Cuba que nadie cree.
Bueno, hermano mío, yo no creo que quepa en el avión. En ese avión van a caber muy poco. Y entre eso, no va a estar él.
Bueno, ellos van a caber los más extremistas y los más cercanos. Él quiere ser uno de ellos, porque en este momento ha sido un cero izquierda.
Yo siempre digo que en el avión no caben los perros, y él es un lacayo más de la dictadura. Él no es una figura tan importante dentro de la dictadura. Él es un lacayo más, un dame el bota más.
Bueno, es verdad. Ese no va a llegar a ninguna parte. Bueno, Isabel, se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer cerrar el programa contigo y volveremos a hablar. Gracias.
Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa. En nombre de Orlando González Landi, en nombre mío, en nombre de Carlos Santana, les pedimos que nos sintonicen el próximo sábado y domingo por las ondas amigas de Radio Martí a las 5 de la tarde, sábado y domingo. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Vaquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Vaquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por mis brazos, buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kilohertz.